Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nadie que encienda luz la cubre con una vasija, ni la pone bajo la cama, sino en el candelero, para que todos los que entren vean la luz. Nuestro Señor Jesucristo emplea en esta predicación suya del reino de los cielos el recurso de las imágenes. Y aquí nos presenta una imagen muy sencilla que inmediatamente viene a nuestra imaginación y nos trasladamos a aquella época en la que suponía un trabajo considerable tener una luz, porque implicaba, pues eso, hacer fuego, hacer después que ese fuego se pasara, o sea, a una antorcha o algún tipo de veladora con aceite, y después quizá mantener las brasas por si esa luz se apagaba. Y era muy importante que hubiera luz porque no había absolutamente ningún otro modo de alumbrar sino solamente a través del fuego. No había eso que para nosotros ahora es tan fácil y casi podríamos decir que no le damos importancia. Si apagas una luz, pues vuelve a prender, prende otra, o puedes llevar una linterna, o las calles están iluminadas, o pues en cualquier parte puedes encontrarte con la posibilidad de conjurar la oscuridad. Pero aquí el Señor dice, pues aquello que cuesta trabajo, aquello que es tan valioso, tan importante, no se cubre con una vasija ni se pone debajo de la cama, sino la luz está siempre en el candelero, la luz está siempre para iluminar. Y efectivamente dice, y para que todos los que entren vean la luz, estén iluminados. Y nosotros podríamos decir, Dios ha puesto muchas luces, nos ha iluminado, y no quiere que nosotros tapemos esas luces, sino que hagamos que nos iluminen la vida. Que sean para nosotros puntos de referencia, que sean para nosotros claridad en nuestro actuar. Y pues las luces que ha puesto Dios son de muchos tipos. Yo quisiera que nos fijáramos en las luces que ha puesto en la vida de los santos, y especialmente en la vida de un gran santo, que es San José. La luz que nos proporciona la vida de San José. Porque el próximo domingo empezamos esta costumbre de los 7 domingos de San José. Y decimos, Señor, ¿qué nos ilumina la vida de aquel que hizo las veces de tu Padre en la tierra? Y del que parecía que tú estabas orgulloso de que se te recordara y se te considerara así. ¿Cómo le decían a Jesús? Pues cuando empezó a predicar, le decían, el hijo del carpintero, así era designado. ¿Quién es este el hijo del carpintero? El hijo del carpintero. ¿Por qué te conocen? Porque eres el hijo del carpintero. Dice que para Jesús eso lo llenaba de orgullo, decir, oye, soy el hijo de aquel hombre que todos conocen como el carpintero. A veces, pues, la gente se conoce por eso, ¿no? ¿Quién es esta persona? Pues, es el director de la escuela, o es el maestro de este año o es el presidente de la República. ¿Quién es Jesús? Jesús llevaba como un título de honor, un título nobiliario. El hijo del carpintero posiblemente lo siga llevando en el cielo. Siga diciendo, yo soy el hijo del carpintero. De ese carpintero que dice la Escritura que era un hombre bueno. Y nada más, un hombre bueno, pero podríamos decir, oye, qué maravilloso elogio, un hombre bueno. Es una dicha encontrarse en la vida con personas buenas, con personas que uno dice son buenas, bueno, tan buenas, dice que todo lo que salga de ellos va a ser bueno. Por ejemplo, no sé, que no me van a criticar, que siempre tratarán de ayudarme, que sé que puedo contar con ellos, que sé que son fieles, por ejemplo, nuestros hermanos en casa, que sé que, no sé, que piensan bien de mí, que sé que me quieren, que sé que aman a Dios, que sé que son personas en las que puedo confiar, porque son buenos, porque tienen un corazón bueno. Cuando queremos dar todavía un mayor calificativo, decimos que es bueno como el pan, como un pan de Dios. Bueno, el Evangelio dice sobriamente, era bueno, era una persona buena. Por eso vamos a fijarnos, vamos a aprender, vamos a dejarnos iluminar por San José, vamos a tenerlo como punto de referencia. Vamos a tener una devoción, porque así quiso Dios que sucediera en la obra, que no separe a María y a José, que los queramos juntos. Incluso por eso, pues, habrá querido a nuestro Padre que cuando rezamos las preces, digamos, a Santum Joseph, Sponsum Beate Mariae Virginis. Pues qué bonito, no digamos a Santum Joseph, no sé, patrono de la Iglesia Universal, o a Santum Joseph, Padre Nutricio de Jesús, o a San José, nuestro Padre y Señor, no, a San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Y dice nuestro Padre, pues vamos a tener nosotros una devoción grande a San José. Es, podríamos decir, parte del espíritu que hemos de vivir en la obra por voluntad de Dios. Una devoción tierna, delicada, fina, afectuosa. Son cuatro adjetivos. Tierna, delicada, fina, afectuosa. No es una devoción, por lo tanto, no sé, como rígida, como distante, como fría, ruda. Lo llamamos Padre y Señor nuestro, pues vayamos a Él como hijos constantemente. Y por Él a María, dialogando con los dos. No separéis a San José de la Santísima Virgen, y así con los dos llegaréis hasta Jesús. Incluso podríamos decir, como le gustaba también considerar a nuestro Padre, que es el santo más grande de todos los tiempos. Que en esa jerarquía, en ese orden de la Santísima Trinidad, inmediatamente después de María está José. También podríamos ir sin separarse de su esposa en la eternidad. El hombre más grande de todos los tiempos. Entonces podremos preguntarnos, ¿y qué luz de San José me ilumina? ¿Cómo fue tan grande? ¿Cuál fue su secreto? Y otra vez volvemos a lo de siempre. Fue fiel, sacó adelante la tarea que Dios le confiaba porque amaba a María y a Jesús. Sencillamente por eso, porque los amaba muchísimo. Porque sabía que, pues, el cielo estaba en su casa. Porque compartió con Jesucristo y con la Madre de Jesucristo el mismo techo, los mismos sufrimientos, las mismas alegrías, convivió. su vida interior, por eso fue una vida interior perfecta. No tenía problema de disociar su vida interior de su vida exterior. Todo lo hacía por Jesús y por María. Su oración fue incesante. Le decía al Hijo de Dios cómo tenía que manejar el cepillo y la garlopa, y después se sentaban a cenar y seguían conversando. Digamos, esta es nuestra vida. Tú le vas platicando a Jesús y a María todo lo que tienes en tu mundo interior, y después vas a hacer otra cosa y sigues platicando igual y no se interrumpe, porque estoy en la tertulia, se me perdió de vista, porque salí a la calle, se me perdió de vista, porque estuve viendo la televisión, se me perdió de vista. No, es que estoy conviviendo, no está distinguiéndose mi vida en ningún momento, porque voy teniendo el mismo mundo, comparto esa realidad única. Por eso San José es el modelo y el maestro de la vida de oración, es el modelo de todo contemplativo. El contemplativo es aquel que descubre a Jesús y a María en su vida cotidiana, el que sabe convivir con ellos. Convivir, es decir, vivir juntos, compartir la cotidianeidad. Pues esa es nuestra vida. Nuestro padre lo veía como nuestro patrono natural, nuestro padre y señor, porque decía, mis hijos pertenecen a esa familia, de ahí son. No se salen de ese ámbito, no se van afuera, como si dijera, pues no sé, yo estoy muy contento en esta casa, estoy muy seguro, y afuera pues hay una tormenta horrible y hay a lo mejor lobos que me pueden atacar o hay ladrones, y digo, no me salgo, porque si me salgo me empieza todo a declinar, si pierdo mi vida interior, si pierdo mi vida contemplativa. El Papa Juan Pablo II, como sabemos, escribió una encíclica sobre San José, una encíclica muy bonita. Ahí se pregunta, por ejemplo, ¿cómo era posible que influyera el amor paterno de José en el amor filial de Jesús y viceversa? El amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? ¿Cómo aprender? ¿Cómo dejar que nos ilumine? ¿Cómo decimos, bueno, el corazón de San José? Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino. Por eso, un gran santo, nuestro padre, decía que había crecido la devoción a San José en su alma impetuosamente, porque lo veía como un luminoso ejemplo para su propia vida. Lo iluminaba, así tengo que vivir, con esa fidelidad, con esa dirección. Y por eso, dice el Papa, la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentra en él la superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. La aparente tensión, a veces podemos decir, es que por una parte va mi vida activa y por otra parte va mi vida contemplativa. ¿Cómo le hago para hacer la síntesis? ¿Cómo le hago para que aquello no se me disloque, no se me desordene? ¿Cómo se supera? Dice aquí el Papa que se logra en quien posee la perfección de la caridad. Podríamos decir, en quien ha aprendido a amar, en quien ha aprendido a meterse en este ámbito único. Quizá, no sé, podemos recordar lo que nos dice Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Dice, Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Tras no se encienden las lámparas para ponerlas abajo. Y aquí tenemos la vida de San José y tenemos la luz de la revelación. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Palabras que expresan con claridad meridiana, con total claridad, que expresan, uno, la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Dos, la imagen del hombre. ¿Cómo debe vivir el hombre? ¿Cómo es feliz el hombre? Y tres, ¿cuál es el camino del hombre? Pues esa es la revelación. Así se nos ha dicho que debemos vivir. El otro día leía la historia del inicio del cristianismo en Inglaterra, en las islas británicas. Y el primer misionero que llegó por ahí, pues el rey de la zona, en la antigüedad, pues lógicamente lo mandó traer a consejo. Dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás predicando? Y estaba pues con su consejo de sabios. Y les preguntó a los sabios, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos predicar a este que trae una nueva doctrina? ¿O le prohibimos predicar y lo regresamos al continente? Y se levantó uno de los sabios y le dijo, Majestad, si usted aquí en esta habitación piense que está un momento solo, es de noche y de pronto por una ventana entra un pajarito. Entra el pajarito, da una vuelta y se vuelve a salir por la ventana. ¿Usted con esa entrada del pajarito podría conocer todo lo que sucede en el mundo exterior? Y el rey le dijo, pues claro que no. Fue una entrada muy rápida. Puedo saber muy poquitas cosas con esa entrada del pajarito. Y entonces el sabio le dijo, pues majestad, nosotros conocemos muy pocas cosas de la otra vida, muy pocas cosas de los misterios. Si alguien viene a aclararnos alguno de esos misterios, pues que sea bienvenido, que nos predique. Entonces efectivamente pues predicó el cristianismo en Inglaterra. Y nosotros decimos, oye, qué dicha, yo tengo alguien que ha venido a decirme en su revelación todas las cosas que hay afuera, las cosas que suceden en la eternidad. Me ha venido a revelar todas las verdades. Dejo que me ilumine. Aquí tengo una iluminación impresionante. ¿Cómo debo vivir? Pues Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Claridad meridiana, el corazón de la fe cristiana. Por eso el Papa dice, pues voy a hablarles de lo esencial en esta encíclica, que es una de las pocas encíclicas que dijo que iba a publicar, pero va efectivamente a lo esencial. Nos dice la imagen cristiana de Dios. Así es Dios. Si me salgo del amor, me salgo de Dios. Si estoy en el amor, estoy en Dios. Si permanezco en el amor, Dios permanece en mí. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Pues nosotros también, San José también, conocemos el amor que Dios nos tiene. Hemos sido depositarios de su revelación. La siguiente pregunta podría ser, ¿crees absolutamente en el amor? O sea, ¿vives tu vida siempre centrado en esa realidad? ¿Aprendes de la luz que te da, de esta manera tan sencilla, tan doméstica, tan cotidiana, el maestro de la vida interior que es San José? ¿Cuáles son sus reglas? Y te va a decir, pues, ¿qué hace San José? Pues, fundamentalmente, estar donde debe estar. Dedicarle tiempo, dedicarle su atención, mantenerse pues en la serenidad de la comunión con Dios. Por eso podríamos decir, bueno, San José no vive más que para Jesús y para María. Siempre busca estar con ellos. Él lo hacía de modo físico porque estaba bajo el mismo techo. Nosotros podríamos decir, tenemos la facilidad de hacerlo porque Él vive en nuestro corazón. Él está dentro de nosotros. 9 meses estuvo Jesucristo en el vientre de María. Estará hasta el fin de los tiempos en el tabernáculo de la iglesia. En los sagrarios estará hasta el fin de los tiempos. Y en los corazones de los que lo conocen y lo aman, estará por toda la eternidad. ¡Qué impresionante! Más que en el seno de María. 30 años en la casa de José. Pues para siempre en el corazón de los que lo aman. En el corazón de los que se abren a su amor. En el corazón, podríamos decir, de los que le dejan las potencias y facultades libres. Que vaya encontrando pues cada vez más como a gusto ese recinto nuestro interior, porque tenemos más purificadas nuestras potencias, nuestras facultades. Nuestro corazón es muy chiquito, le caben muy poquitas cosas. Si lo llenamos de otras cosas, no cabe Dios. El corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos, decía nuestro padre. Pues por eso le encomendaba a San José nuestra fidelidad, la perseverancia de todos en casa. ¿Cómo van a ser fieles? Pues van a ser fieles si son contemplativos, si viven en su cotidianeidad con María y con Jesús. Vamos a acudir a Él, decía, vamos a pedir a que nos libre de nuestros atolondramientos, de nuestras ataduras, de nuestras prisas, de nuestras faltas de fe, de no empeñarnos en vivir pues con la conciencia de que ha venido Jesucristo a decirnos cómo son las cosas, cómo están las cosas, que tenemos la revelación. Si no, todo sería absolutamente indescifrable, sería totalmente misterioso, nunca encontraríamos la verdadera felicidad. Y aquí nos dice, sigue este camino. Esto es la revelación de Dios, la revelación de ti mismo y la revelación de tu camino, de tu modo de ser, de tu modo de actuar. Y dice el Padre, se entiende bien que alrededor de José se respire siempre el sosiego, la serenidad, la alegría de gastar las jornadas cara a Dios sin monotonía alguna, porque se está al habla con el amor. Le pido que me haga experimentar esa proximidad, porque el Señor nos asiste de continuo. Nosotros podemos ir también, acabo mis jornadas agotado, como las acabaría Él, pero siempre al habla con el amor. No perdí mi comunicación con esa realidad esencial en la que vivo. Le pedimos que nos haga experimentar esa proximidad, para que nos diga, tú eres de mi casa, tú eres de mi familia, tú estás aquí por derecho propio. Esta es la invitación de Dios a todos los hombres, la invitación que a ti se te ha reafirmado con una vocación especial, una vocación de contemplativo en medio del mundo, en medio de las tareas ordinarias, una vocación para la que tienes toda la gracia y para la que tienes todas las luces. Ahora vamos a empezar a vivir una costumbre que precisamente en lo que se centra es en esta luz, en ser iluminados por la luz de San José. Tú nos has prendido, Señor, una lámpara. No la voy a poner oculta. Me es un poquito difícil a veces porque San José fue enormemente discreto. Tanto que ni siquiera se recoge una sola palabra suya en todos los evangelios. Ni siquiera. Ya nos puede venís, pues la imagen, se cuenta que cierto día Napoleón pasó revista a sus ejércitos y de repente vio a un soldado ya mayor, pues con algunas cicatrices, se detuvo y le fue preguntando, ¿en Jena? Y dijo, estuve. ¿En Austerlitz? Estuve. ¿En Ulm? Estuve. En todas sus batallas, dijo, estuve, estuve, estuve. Pues San José no dijo nada, pero siempre estuvo donde debía estar. Hizo lo que debía. Pues esa es la luz que queremos que se nos haga más presente, que se nos intensifique, que nos ayude. Que como sabemos, Dios, que todas las cosas las hace bien, llamó o quiso que se llamara a San José con ese nombre que significa Dios añadirá. ¿Qué cosa es lo que añadió Dios? Pues Dios añadió a la vida de José sus tesoros, sus mayores tesoros. Añádeme también a mi vida a María y a Jesús. Pues es nuestra petición, nuestra manera en la que podemos nosotros pues ir pensando cómo vamos a hacer que esta parte importante del espíritu de la obra que Dios quiso que pues se asentara en el alma de nuestro fundador nos llegue también a nosotros. Es una costumbre de la Iglesia Universal, no es una costumbre exclusiva de la obra, pero es una costumbre como muy entrañable, como que es el momento de decir, aprovecha esta gran posibilidad, piensa que pues esta herencia espiritual puede traer muchas riquezas a tu alma. Piensa incluso lo que han dicho otros santos como Santa Teresa, que a ella le asustaba pensar cómo siempre que había acudido a San José, siempre San José le había resuelto las cosas, siempre, siempre. Se llenaba de pasmo. Decía que seguramente Jesús sigue queriendo en el cielo estar sujeto a San José, sigue queriendo cumplir el papel de un buen hijo y por tanto obedecer todo aquello que San José le pida. Pues que sea esa nuestra devoción, que nos ayude a tener como el corazón de San José para vivir siempre nuestra vida contemplativa en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.